Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0, este programa que todos los días preparamos de lunes a viernes para presentarle en este horario de 3 a 4 de la tarde una selección de los temas sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa. Pues sigue siendo estamos inmersos todavía en esta crisis por desapariciones, no solo en Jalisco, sino en el país, con casos extremadamente graves, con represión incluso en contra de madres buscadoras, como ocurrió en Querétaro. Pero vamos a arrancar el programa de esta tarde dando seguimiento a esta situación extraordinaria que es la desaparición de los 5 jóvenes que ocurrió en Lagos de Moreno y que siguen generando información. Hay declaraciones del gobernador Enrique Alfaro que descarta que los restos encontrados sean de estos jóvenes desaparecidos. Pero bueno, pues vamos a estar al pendiente de esta situación. Hay mucha más información sobre el tema de desaparecidos y también le vamos a presentar una entrevista más adelante con Grace Fernández del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, justamente para tratar de dimensionar lo que está ocurriendo aquí en Lagos de Moreno en el contexto nacional. También vamos a dar seguimiento a un tema muy, muy importante que fue el halconazo tapatío, la decisión de varios colectivos de instalar un antimonumento para recordar este hecho represivo que ocurrió en junio del año 2020 y cómo las autoridades, especialmente de Guadalajara, siguen incumpliendo las decisiones de un juez que pidió reinstalar el antimonumento. De esto vamos a dialogar hacia la mitad del programa con Patricia Ortega. También tenemos más información que tiene que ver con asuntos de la ciudad neoliberal. El tema electoral pues sigue dando mucho de qué hablar. Santiago Krill, el otro candidato panista, declinó a favor de Xochitl Gálvez, de tal manera que en el frente opositor quedan solamente 2 mujeres compitiendo: Xochitl Gálvez, propuesta por el PAN, y Beatriz Paredes, propuesta por el PRI. Y también hay información sobre el tema de la crisis del agua, porque el gobernador ya previno que el próximo año dice que está garantizado el abasto de agua, pero todo indica que más bien es una amenaza de que podría haber tandeos, y esto es porque dice que en la actual temporal, los meses de junio y de julio, ha llovido en promedio mucho menos que en los 30 años pasados, de tal manera que está advirtiendo que habrá menos agua. Es el menú de temas que tenemos en esta tarde para usted. También hay información sobre el tema de los libros de texto que le vamos a compartir. Incluso vamos a tratar de recuperar un audio del gobernador que en un evento esta mañana con maestros recibió rechiflas justamente al hablar de los libros de textos. Eso es lo que ocurrió en este evento. Es el menú de temas que tenemos en esta tarde para usted. Lo invitamos, por supuesto, a quedarse a través de la vía tradicional, el 104.3 de frecuencia modulada, a través de nuestras transmisiones en las redes sociales o en YouTube, nuestro canal de YouTube, que estamos transmitiendo también en directo a través de esta plataforma. Por todas las vías nos puede seguir. Antes de los detalles, saludo con gusto a mi compañero Jesús Estrada, aquí a un lado del micrófono, también a Alejandro Coronado, que nos acompaña en la asistencia de producción, y a Manuel Candelas desde la mesa de operaciones. Jesús, ¿qué tal?
¿Qué tal, Rubén Martín? Un gusto acompañarte. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Especialmente un saludo a los que nos acompañan en la zona metropolitana de Guadalajara a través del 104.3 de FM, y un saludo al resto de Jalisco también que nos escucha a través de la Red Radio Universidad de Guadalajara. Particularmente un abrazo cordial a todas las personas que nos acompañan en Lagos de Moreno. Vamos a partir con el resumen hasta ahora de la información relacionada con el caso de los 5 jóvenes desaparecidos, aunque hay más casos. Hay un detalle, y es que siguen desaparecidos en buena medida porque el propio gobernador descartó que los restos que fueron encontrados en días recientes correspondan a estos 5 jóvenes.
Esta mañana el gobernador Enrique Alfaro descartó que los restos hallados la semana pasada sean de los 5 jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno, pues no coinciden los resultados de ADN. El 17 de agosto, los elementos de la Fiscalía de Jalisco resguardaron una finca en la comunidad de Las Trojes, en Lagos de Moreno, donde la tarde del día 16 se localizaron restos calcinados. La autoridad investigaba desde entonces si existía correlación con la desaparición de los cinco jóvenes en el ya mencionado municipio, ocurrida el viernes 11 de agosto, y se informó que llevarían a cabo exámenes genéticos.
Hay que recordar que se trata de un domicilio en un terreno el cual solo cuenta con paredes de ladrillo, sin puertas, ventanas ni techo, y aunque se presume que podría ser el sitio donde su supuestamente se tomó la fotografía y el video que circuló en redes sociales y en los que presuntamente aparecen los jóvenes desaparecidos, pues ahí, según la fiscalía, se aseguraron diversos indicios que serán sumados a la carpeta de investigación, pero es importante esta declaración del gobernador, se descarta que esos restos correspondan a los jóvenes.
Bueno, y en el boletín oficial también se habla de otra localización derivada de los trabajos desplegados de búsqueda que se han implementado por parte de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas de la Fiscalía de Jalisco para la localización de 5 jóvenes que fueron denunciados como desaparecidos en Lagos de Moreno. Fue asegurado un predio donde fueron localizados diversos fragmentos óseos e indicios que se integraron a la carpeta de investigación.
En concreto, el predio está ubicado, es una propiedad en la privada El Sabino, al cruce con Camino Real de Zacatecas en el municipio, donde realizaron las autoridades, particularmente Policía de Investigación y Ministerial, un cateo y se aseguraron 5 machetes, 2 armas punzocortantes, una motosierra, un marro, entre otros indicios, además de, esto es importante y triste, múltiples segmentos óseos.
Todo lo anterior fue allegado a la carpeta de investigación y se continuará trabajando bajo los protocolos establecidos, entre ellos operativos, entrevistas, análisis de videograbaciones, entre otros, para dar con el paradero de Roberto, de Uriel, de Diego, Dante y Jaime, quienes cuentan con denuncia de desaparición desde el pasado 11 de agosto.
El boletín, como suele hacerlo, termina señalando: cabe destacar que en todo momento se le ha informado a los familiares de manera oportuna y continuaremos brindándoles la atención conforme la ley. La fiscalía dice que va a seguir trabajando hasta encontrar a estos jóvenes.
Bueno, y en el diario NTR pues presenta un resumen del caso, dice que está aventajado esta investigación, pero siguen sin detenidos. La Fiscalía del Estado informó que, derivado de los trabajos desplegados de búsqueda que se han implementado para la localización de los 5 jóvenes, fueron denunciados como desaparecidos. Fue asegurado este predio, es justamente este boletín que le comentamos anteriormente. Sin embargo, pues no hay hasta este momento ningún detenido. Se recuerda que es el tercer lugar intervenido por las autoridades y que estaría directamente relacionado con la carpeta de investigación de los jóvenes desaparecidos. La primera finca fue hallada y asegurada desde el fin de semana de la desaparición. En ella encontraron armas, droga, 8 celulares, una moto y 2 placas que pertenecían a vehículos con reporte de robo.
Hacia el final, esta nota de NTR recuerda que la desaparición de Roberto Olmeda Cuellar, Jaime Adolfo Martínez, Diego Lara Santoyo, Uriel Galván y Dante Cedillo no es un caso inédito ni aislado en Jalisco, porque tan solo este año se han reportado 31 desapariciones múltiples, es decir, donde desaparecen a 2 o más personas, y esto apenas información mediante las cédulas de búsqueda. Los casos se concentran sobre todo en las regiones del centro, Altos Norte y Norte de Jalisco.
Bueno, y familiar cuenta sobre los avances en el caso. El pasado 11 de agosto se dio a conocer la desaparición de 5 jóvenes en Lagos de Moreno, donde se presume que fueron torturados y asesinados en una finca de la comunidad de La Troje. La Fiscalía de Jalisco confirmó el hallazgo de restos y 4 cráneos calcinados en la comunidad de La Troje, al norte del municipio de Lagos de Moreno. Los habitantes de Lagos se solidarizaron con estas familias.
Es un reportaje amplio del Informador, pero es importante porque trae declaración de Miguel Olmeda Cuellar, hermano de Roberto, uno de los jóvenes desaparecidos, quien dijo que a más de una semana de la desaparición siguen sin respuestas claras de parte de las autoridades. Fíjense el contraste entre lo que decía el boletín oficial y lo que dicen los familiares. Señalan, y lo citamos: seguimos igual que el primer día que fuimos a la fiscalía. Miguel comentó, entrevistado por Ciro Gómez, que ha recibido una buena respuesta de solidaridad, de empatía de toda la población, y ese apoyo los reconforta.
Dice que siguen igual que el primer día que fueron a la fiscalía. No sabemos nada de mi hermano ni de ninguno de mis amigos. En la casa en donde se realizó el cateo encontraron el celular de mi hermano. También encontraron cuerpos, pero no sé cuánto tiempo dure una prueba de ADN. Ha pasado el tiempo y las respuestas son las mismas.
Y al final, pues él compartió que toda su familia espera que lo sucedido sea el parteaguas para que todo cambie en ese municipio. Dijo la autoridad: se ha tomado mucho tiempo para dar respuesta a familiares. Sí siento la desesperación y las ganas de que ya me digan algo, decir las autoridades. Siento que ya va mucho tiempo y no han encontrado nada.
Bueno, el próximo 25 de agosto se llevará a cabo la segunda reunión entre colectivos de familiares de personas desaparecidas y autoridades estatales para definir los protocolos de búsqueda en campo abierto luego de los atentados del pasado 11 de julio en Tlajomulco, que dejaron 6 muertos y 15 heridos. La primera reunión fue el 25 de julio y el evento es organizado por la Secretaría de Participación Ciudadana en Palacio de Gobierno.
Un mes después viene esa segunda sesión. A propósito de esto, el fundador del colectivo Luz de Esperanza, Héctor Flores, dijo tener pocas expectativas de que este segundo encuentro, donde les anticiparon que solo se realizará una reflexión de lo presentado en la primera sesión y donde varias organizaciones salieron insatisfechas por faltas de acuerdo, pues él tiene pocas expectativas de resultados.
Organizaciones como Luz de Esperanza, Madres Buscadoras de Jalisco, Hasta Encontrarles, entre otras, acusaron que en la reunión del 25 de julio no pudieron presentar sus propuestas para garantizar la seguridad de todos los participantes de los procesos de búsqueda y que solo se hicieron meses de trabajo donde se repitieron los protocolos ya preestablecidos. Las organizaciones demandan incorporar nuevos elementos de seguridad como revisiones de personal antibombas antes de realizar la inspección en campo. También quieren la reanudación inmediata de estas actividades.
Héctor Flores dijo, y lo citamos, si nos hablan, tenemos la obligación de participar, porque si no participamos no sabríamos qué está pasando y no tendríamos la oportunidad de exigir lo que se haga, lo que se debe de hacer. Desgraciadamente tenemos que seguir participando de esta simulación para seguir exigiendo que hagan las autoridades lo que tengan que hacer. No nos queda de otra a las colectivas y a los colectivos más que seguir sumándole esta burla del gobierno, porque si no nos presentamos, pues de todas maneras no pasa nada y perdemos la oportunidad de encarar a la autoridad y de hablarle directamente de las necesidades reales que tenemos.
Y bueno, están acusando omisiones de las autoridades en este pronunciamiento que ayer se llevó a cabo y que justamente conversamos con Héctor Flores el día de ayer sobre este pronunciamiento que realizaron diversos colectivos. Bueno, y también se habla de que fuerzas federales aseguraron cartuchos, armamento y droga en los municipios de Lagos de Moreno y Encarnación de Díaz por parte de las fuerzas federales. Elementos de la Guardia Nacional realizaron un recorrido en las inmediaciones del camino que conduce de la comunidad del Puesto a la comunidad de Las Palmas en Encarnación de Díaz.
Ahí trae la lista de lo que encontraron las autoridades, entre otros 4 chalecos tácticos, una pechera táctica, portacargadores, 3 fusiles incompletos, 4 cargadores, una escopeta, 2 armas de fuego y además una bolsa de plástico con 140 envoltorios con alrededor de 4 kilogramos de marihuana. Entre otras, en Lagos de Moreno también elementos de la Guardia Nacional que estaban realizando inspecciones de vigilancia localizaron una camioneta abandonada.
Y vamos a más información. El colectivo Luz de Esperanza reportó en una nota que recoge el Occidental que la delincuencia organizada usa ladrilleras para incinerar cuerpos y que así sus familiares no los encuentren. Además, habría al menos 2 campamentos en los que estarían cientos de personas privadas de la libertad y obligados a prepararse para integrarse a sus filas. Justamente el pronunciamiento que dieron el día de ayer. Vamos, antes de irnos al corte, a esta otra información. El sábado, y ayer ya lo compartimos, el fin de semana circuló una noticia que al final parece que fue falsa, por fortuna, de que 5 hermanos también de Lagos de Moreno se encontraban desaparecidos. Se desprendió aparentemente de que una hermana de estos hermanos que identificaron como Macías Moreno, ahorita reviso bien los apellidos, supuestamente una hermana, Marisol Macías, había dado información a un portal de Facebook y este lo replicó y a partir de ahí se difundió la información que prácticamente creo que recogimos la mayoría de los medios. Ya por la tarde del mismo, hacia la noche del mismo sábado, el presidente municipal de Lagos de Moreno, Tecutli Gómez, informó, dio a conocer que se envió a la policía a esos lugares y nadie reconocía a estos 5 familiares. La misma fiscalía también emitió un comunicado en el mismo sentido. Pero pues desde ayer está circulando un video que lo vamos a compartir en este momento de una de las personas que aparecen desde en la fotografía y dice que ellos viven en Estados Unidos y niega que estén desaparecidos. Vamos a compartir este video.
Hola, mi nombre es Gabriel y estoy haciendo este video para aclarar de que esas noticias que están ahorita en todo México de los 5 hermanos desaparecidos, eso es falso. Yo soy uno de los que está ahí en la foto, yo soy el que tiene la mancha roja así en el pelo, abrazando a mi hermano. Todos estamos bien, nosotros vivimos en Houston, nosotros nada que ver con Jalisco, nunca hemos pisado pie allá, nomás para aclarar que todo eso es falso. Hay una persona que está haciendo todo esto, falsedad en Facebook, cuentas falsas, lo siguen compartiendo y ahorita pues ya estamos todas las caras de nosotros en todo México y nosotros ni en cuenta con nada de eso. Hasta los apellidos que nos pusieron, ese no es apellido de nosotros, ni los nombres, nada que ver los nombres ni las edades.
Es el mensaje que se difundió desde Houston. Se les identificó como hermanos Macías Noriega, 5 hermanos, un menor, el menor de 19 años y el mayor de 25, pero bueno,
ni siquiera son los nombres.
No dice que no son ni los nombres. Vamos a la primera pausa y regresamos con más información aquí en Cosa Pública 2.0.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0 y vamos a la línea telefónica para saludar y agradecer a Grace Fernández. Ella es representante del colectivo que se llama Hasta Encontrarlos. Grace, ¿me recuerdas el nombre del colectivo que representas?
Buscando Desaparecidos México, Búscame.
Buscando Desaparecidos México, Búscame. De este colectivo, pero también forma parte del Movimiento por Nuestros Desaparecidos México, esta gran agrupación que integra a decenas de colectivos de familiares que buscan desaparecidos en todo el país, y la queremos establecer contacto con ella para que pues nos dé su opinión de cómo están viendo desde otras partes del país los últimos acontecimientos aquí en Jalisco, en particular la desaparición de estos 5 jóvenes de Lagos de Moreno, y pues la información relacionada de que aparentemente ya por lo menos aparecieron golpeados, y en un video que pues no se ha confirmado todavía su veracidad, pero todo indica que sí son, pues son aparentemente fueron asesinados. Grace, ¿cómo estás viendo estos acontecimientos de Lagos de Moreno desde el Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos? Se cortó la llamada. Vamos a marcar de nuevo con Grace Fernández para que nos comparta esta información. Entre tanto, vamos a compartirle también que en Querétaro, madres buscadoras de personas desaparecidas que habían colocado un campamento de protesta afuera de la Fiscalía de Justicia de Querétaro fueron desalojadas con violencia por sujetos armados con palos que salieron del inmueble la noche de ayer, lunes. Las activistas responsabilizaron de esta represión al gobernador, el panista Mauricio Curi González, y al titular de la Fiscalía de ese estado de Querétaro, Alejandro Echevarría.
Terrible, terrible lo que pasó ahí, que de hecho hay varios videos circulando en redes sociales. En realidad ocurrió al mediodía cuando las integrantes del colectivo Búsqueda Nacional en Vida por Nuestros Desaparecidos, de hecho provenientes desde 22 estados, habían bloqueado la circulación del tramo de la carretera 57 y de las calles aledañas a la sede de aquella fiscalía allá en Querétaro. Estaban exigiendo autorizaciones y facilidades para ingresar a los centros de reinserción social, también a la morgue, el servicio médico forense, a los centros de rehabilitación para hacer labores de rastreo e identificación.
Es decir, solamente estaban exigiendo hacer las labores de búsqueda. Regresamos con Grace Fernández. Grace, te preguntaba, tenemos interés en que nos des tu opinión. ¿Cómo estás viendo desde el Movimiento por Nuestros Desaparecidos lo que está ocurriendo aquí en Jalisco, particularmente la desaparición de los 5 jóvenes en Lagos de Moreno?
Pues mira, con preocupación, Rubén Jesús, un saludo, aprovecho.
Gracias.
Porque, pues bueno, el tema de las desapariciones en Jalisco no es una cosa de unos meses o de un par de años, ¿no? Y sin embargo, las autoridades han actuado como si fueran las primeras desapariciones, tardando en hacer búsqueda, inmediatamente criminalizando a las víctimas. A partir de estas fotografías, el video, pues inmediatamente fuera de hacer una investigación empiezan a poner en voz de la sociedad, miren, ya estaban siendo reclutados, dicen las pruebas. Entonces, ese tipo de acciones van más encaminadas a dejar de un lado la responsabilidad que tienen de proteger y de garantizar que la ciudadanía viva tranquila, ¿no? Y el que sigan sin tener respuesta de qué sucedió, dónde están, si efectivamente son o no son, y sobre todo, quién fue quien los privó de la libertad y quien los privó de la vida, pues es sumamente grave, ¿no?
Ha causado mucho impacto justamente ese video que pues muchos se han negado a ver, algunos medios lo reprodujeron, pero que lamentablemente muestra un nivel de barbarie pues muy cruel, muy doloroso. ¿Qué dicen estas imágenes, y también si tienes conocimiento de que algo semejante ocurre en otras partes del país, Grace?
Mira, por un lado preocupa la parte de esto que te decía, ¿no? El generar a la sociedad un sentimiento más que de preocupación de qué fue lo que pudiera haber orillado a esta situación, la intencionalidad, o sea, por un lado es mostrar la capacidad del ser humano de hacerle daño a otro ser humano, pero descontextualizarlo, ¿no? O sea, no tenemos información, entonces caemos en supuestos y dentro de los supuestos no hay nadie que diga, oye, pero pues los pudieran haber obligado o pudieron haber sido víctimas de amenazas, de tortura y, o sea, muchas cosas que pudieron haber pasado en ese contexto. Entonces, por un lado, causa tristeza que imágenes tan violentas sigan siendo viralizadas con una facilidad que daña pues a muchísima gente, ¿no? Porque al estar tan disponible, tú no puedes controlar que niños pequeños vean esas cosas, ¿no? Ahora, si nos vamos al impacto en cuestión de la investigación, volvemos a que, bueno, ¿y dónde está la investigación de la fiscalía que nos llega a dar con los responsables? No solamente, insisto, de la desaparición de los muchachos, sino de las situaciones que pudieron haber vivido o atravesado hasta su desenlace, ¿no? Y por otro lado, o sea, ¿cómo garantizas que efectivamente pues están fallecidos y cuánto tiempo va a tardar? O sea, volvemos a que capacidad instalada tienen el Instituto Jalisciense, si bien está colapsado, pues ya era para que tuviera las capacidades instaladas para atender temas urgentes como este y poder dar certeza a las familias y a la sociedad sobre qué pudo haber pasado, ¿no?
Sí, justo compartimos una nota de uno de los hermanos de estos 5 desaparecidos, se quejaba de que han pasado pues ya prácticamente 10 días y siguen como el primer día sin tener una información precisa de parte de las autoridades.
No, y van a pasar más días, porque, insisto, el instituto está colapsado, seguramente, o sea, ni SGR con los servicios periciales, ni los centros de identificación de la comisión de búsqueda, seguramente van a tener que pedir ayuda a alguien más, y eso va a tardar por lo menos de 3 a 6 meses. Ojalá me equivoque, nada me dará más gusto, pero volvemos a que no quiere decir que tengan que esperar a tener el resultado de ADN para identificarlos, porque ya deberían de estar trabajando de forma fuerte en la investigación de qué pasó, ¿no? Y eso es lo que yo pregunto. Y ya tienen una idea, o sea, sigue siendo el cártel Jalisco como los principales señalados en base a que ya tienen identificada la célula. Ya hay órdenes de aprehensión, ya, o sea, ¿qué hay más allá? ¿Cómo vamos a estar seguros de que la familia de los 5 jóvenes van a tener la verdad de lo que sucedió, pero sobre todo la justicia, pues como castigo a los perpetradores que le hicieron esto a sus hijos, ¿no?
Así
Y eso es lo
es.
que no veo.
Así es. Grace Fernández le saluda a Jesús Estrada. Muchísimas gracias por compartir con nosotros sus opiniones. Quería preguntarle, justo en ese sentido, su opinión de la decisión del gobierno de Jalisco hace varios días ya de que dijo, pues este es un caso relacionado con el crimen organizado, así que debe ser investigado por la Fiscalía General de la República, pasando la responsabilidad al gobierno federal, que no es la primera vez, digamos, que ocurre, aunque de parte de la Federación todavía no hay respuesta sobre la atracción de este caso. Pero ¿qué le parece a usted esta situación, hablando justamente de la falta de impunidad y de respuestas?
Mira, vuelvo a que la responsabilidad es de todos, ¿no? De los 3 niveles de gobierno. Si bien entiendo la parte de la competencia federal y la competencia local, a final de cuentas tú no le puedes decir a tu ciudadanía, ay, ¿sabes qué? Yo no voy a investigar esto porque le corresponde a la Fiscalía General de la República. O sea, esto te toca a ti sí o sí porque eres el responsable de la ciudadanía, de tu estado. Y no puedes esperar a que la Fiscalía General lo atraiga, tienes que empezar a buscar. Ese es el tema, para eso se crearon las instituciones, para eso estaban obligados a crear la Comisión Estatal de Búsqueda, la Fiscalía Especializada, para inmediatamente buscarlos. Ahorita ya estamos hablando de que lamentablemente están buscando a los culpables de un homicidio. Si hubieran tomado su responsabilidad y buscado a las personas desaparecidas, buscado a los responsables de la desaparición, pues quizás y ahorita estaríamos con otro tema en cuanto a detenciones por privación de la libertad. Sin embargo, el estar acechando la bolita de, ay, como es crimen organizado no me toca, lo único que hace es dilatar la procuración de justicia. Ahora, si nos vamos al trabajo de la Fiscalía General de la República, pues peor te la cuento, ¿no? Está totalmente colapsada, con ministerios públicos que no sirven, sin recursos y con un fiscal que, pues, de verdad que sigo esperando la pista de búsqueda porque nadie lo ha visto. O sea, ¿dónde está el fiscal general, no? ¿Dónde ya debería haber salido a decir y Jalisco no va a ser tomado por los grupos criminales? Algo, ¿verdad? Hay un silencio que hace pensar que pues siguen sin hacer nada, ¿no? Y sin idea o sin ganas de hacer nada, es lo peor.
Qué bueno que mencionas eso, Grace, porque aquí en el estado de Jalisco, como ya sabes, cuando hay asuntos delicados, ayer se presentaba un recuento por parte de un diario local, El Informador, el gobierno estatal pues pide la intervención del gobierno federal, pero según tu experiencia, ¿no es mejor la participación o la respuesta de la Fiscalía General de la República en casos de este tipo?
Pues en mi experiencia no he tenido ningún resultado. O sea, el caso de mi familiar está en la fiscalía y es exactamente igual que hace 15 años, ¿no? Entonces no es garantía. Y si no hay una coordinación, o sea, porque al final de cuentas, si bien tienen delegaciones, son pequeñas. Las delegaciones estatales de la FGR, te puedo garantizar que si tienen 5 elementos, ya me fui muy alta, ¿no? De para los 14,000 desaparecidos que tiene Jalisco. Claro. O sea, tiene que haber una colaboración de los tres órdenes de gobierno para garantizar que haya una verdadera procuración de justicia. Insisto, sí, es necesario que intervenga, pero no es única responsabilidad la que tiene la Fiscalía General de la República, sino es responsabilidad de la Fiscalía del Estado, de Seguridad Pública, de las comisiones. Todos ellos tendrían que estar teniendo ahorita como las reuniones de seguridad que tiene el presidente, pero más efectivas, no solamente pláticas de café, sino reuniones de trabajo con planificación, con estrategia de qué vamos a hacer para volver a tomar el control y la gobernanza del Estado de Jalisco, ¿no? Uh-huh.
Grace Fernández, una última pregunta de mi parte, tiene que ver con las desapariciones múltiples acá en Jalisco. La contabilidad hasta ahora son 31 desapariciones donde más de 2 personas han sido desaparecidas en un mismo evento. ¿Esta situación es particular de Jalisco, este fenómeno creciente, o también es nacional?
No, lamentablemente también es nacional y mucho tiene que ver con las estrategias de los grupos criminales pues para fortalecer sus áreas de trabajo, porque, o sea, no todos son reclutados para sicariato, sino para muchos trabajos especializados como son la elaboración, la logística de la propia droga, ¿no? O sea, y pues la facilidad de yo recuerdo los primeros años, 2010, 2011, en Tamaulipas desaparecían camiones completos. Uh-huh. En Guanajuato desaparecieron más de 20, en Coahuila conozco casos donde desaparecieron 43, 12, 5, 8, igual en Nayarit, en cualquier estado de la República, es una práctica que, vamos, es más fácil desaparecerlos en grupo que llevarse de uno en uno todos los que necesitas, ¿no?
Entonces, lamentablemente sigue existiendo estos casos. Grace, aprovechando el contacto contigo, por último, pues tu opinión sobre este caso de represión en contra de las madres buscadoras en Querétaro ayer por la noche, después de que en la tarde protestaron, no las atendieron, decidieron instalar un plantón en la Fiscalía de Querétaro y a las 22 horas apagaron la luz y llegó un contingente de casi 100 integrantes aparentemente de Fiscalía y golpearon y quitaron el plantón. ¿Qué te dice este hecho? O sea, no solo no los atienden, También aquí en Jalisco han actuado en contra, han reprimido a madres y padres buscadores de sus hijos desaparecidos. ¿Está ocurriendo de manera frecuente en otras partes del país?
Pues volvemos a que ante la falta de pues acciones del Estado, pues también entra uno en una desesperación, ¿no? La brigada realmente toma muchas precauciones siempre antes de ir a hacer una búsqueda en un estado, meten los oficios, solicitud para entrar a los CEMEFOS, para visitar los centros de reclusión. Y en el caso de Querétaro, la verdad es que hay cero trabajo con los colectivos. Y la brigada no fue excepción, ¿no? Es lamentable la forma en que las trataron, porque al final de cuentas son personas que ya han sido victimizadas por la violencia, por la falta de trabajo y de responsabilidad de las autoridades, y que todavía las tratan como si fueran unas delincuentes que hubieran querido entrar a asaltar la fiscalía, o no sé si se imaginaban. Y sobre todo, pues eso, ¿no? Que a final de cuentas, aparte del maltrato, aparte del tema psicoemocional que les generan, ni siquiera les dieron oportunidad de ir a buscar a sus familiares. Les están haciendo la chamba y todavía las tratan como criminales, cuando lo único que están pidiendo es justicia y búsqueda, ¿no? Entonces, preocupa que este tipo de acciones pues cada día se sigan replicando en los estados, ¿no? Y pues también mucho tiene que ver la falta de atención por parte del efectivo a los familiares, ¿no? Si él es el que pone el ejemplo de no es necesario recibirlas, pues entonces pues nadie nos va a recibir, ¿no? Y con la mano en la cintura nos están cerrando las puertas en la nariz y eso es preocupante.
Sí, preocupante. Bueno, Grace Fernández, te agradecemos enormemente que nos hayas tomado esta llamada, como siempre, con tu disposición para charlar con nosotros, con el auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. Muchas gracias.
Un abrazo para los dos. Buenas tardes.
Igualmente para ti, Grace Fernández, de este colectivo, hasta encontrarlos, y también integrante del Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos México. Vamos a una pausa y regresamos con la siguiente entrevista esta tarde.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública y vamos de nuevo a la línea telefónica para agradecerle a la doctora Patricia Ortega de la Red Antimonumento 5J que nos tome esta llamada. Como usted recuerda, el junio de 2020, bueno, en mayo, ocurrió la ejecución extrajudicial de Giovanni López, un joven de Ixtlahuacán de los Membrillos, detenido por la policía de ese municipio, y después al día siguiente apareció muerto. Un mes después hubo protestas al conocerse esa noticia, y las respuestas a las autoridades fue la represión, fue el halconazo tapatío, fue la desaparición forzada de decenas de jóvenes el 5 de junio. Para conmemorar y recordar este hecho represivo, diversas organizaciones instalaron un antimonumento el pasado 5 de junio, que en la misma noche fue retirado por el gobierno. Ya hay una resolución judicial, pero el gobierno se niega a reinstalarlo. De esto queremos hablar con Patricia Ortega. Patricia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias. Gracias por la invitación.
Al contrario, Patricia Ortega. Bueno, te buscamos porque ayer publicaron en la página 5 de junio Memoria una actualización, porque el gobierno se niega a acatar una sentencia del juez Javier Delgadillo Quijas, que les había dado la semana pasada 5 días para volver a instalar el antimonumento. ¿Qué respuesta han tenido de parte de las autoridades, si es que han estado en contacto con ustedes?
Sí, o ninguna. Pues lo que pasa es que han puesto de pretexto como este hecho de que no cuentan con los dictámenes para poder instalar, se supone que de forma segura, el antimonumento, ¿no? Ese fue el primer pretexto, y pues sí, ahora lo que están planteando es que no hay forma de ponerlo, o sea, de instalarlo de forma segura, y por eso es que no se supone que no acatan esta indicación. Pero bueno, sabemos que es un pretexto, platicábamos un poco ayer que, bueno, pues la antimonumenta está ahí evidenciando que no pasa nada, o sea, que está instalada de la misma manera y que no, pues con estos ventarrones y tormentas que han azotado Guadalajara, pues no se ha movido ni un milímetro. Entonces, pues entendemos perfectamente que es un pretexto y además entendemos también pues que los acontecimientos recientes con estas desapariciones múltiples de personas, pues siguen poniendo el dedo en la llaga, ¿no? Y entonces eso hace todavía, pensamos, como una mayor afrenta para el gobierno, para el desgobierno y pues el pensar en siquiera volver a instalar el antimonumento, ¿no?
La decisión del juez acarrea consecuencias para quien incumpla esta decisión. ¿Cuáles son? Me parece que hay multas, pero ¿podría llegar a una consecuencia mayor?
Se establece multa como una primera sanción y suponemos que pues en la medida en la que se van acumulando los días, porque entiendo que es una sanción de más de 100,000 pesos diarios por cada día pues que tarde en acatar la resolución. Pero también, bueno, que en algún momento tal vez pudieran solicitarse otras acciones penales, pero pues también entendemos que todo este sistema burocrático, legal, entre comillas, pues no necesariamente está hecho para que esas resoluciones funcionen. Entonces también entendemos que puede haber no solamente el que se nieguen a pagar, sino o que pudieran pagar algunas de las multas, sino que en un momento dado pudieran negociar y renegociar las deudas o pues resignarse a pagar, porque de todas maneras el pago se va a hacer con el dinero del erario público, ¿no? O sea, no va a salir de la bolsa del funcionario, ni del gobernador, ni del presidente municipal, y pues entonces es un poco como esta resignación, pero pues porque no se ve directamente afectado, ¿no? Claro. Entonces sí creemos que pudiera haber otros pasos, pero pues también entendemos que pues la institución no necesariamente está diseñada para funcionar a favor de la ciudadanía.
¿Qué tal, Patricia Ortega? Le saluda Jesús Estrada. Quería preguntarle específicamente de los incumplimientos de las autoridades, porque después de la suspensión, el gobierno municipal dijo, bueno, ahí tenemos que esperar 3 dictámenes para ver si se puede reinstalar o no de manera segura. Sin embargo, se recuerda que ya el INAH había emitido un dictamen diciendo que es segura. Y no solo eso, sino que el propio colectivo de afectados ya buscó un dictamen independiente, de un consultor independiente que ratificó que es segura la instalación. Y eso fue validado incluso por el juez, Patricia, ese dictamen independiente.
Sí, y eso es lo que pone en evidencia que son pretextos. En primer lugar, porque tampoco es que lleve tanto tiempo hacer un dictamen. Uh-huh. O sea, incluso con Antelina, que fue el que tardó un poco más, pues no pasó de una semana y 2 días, creo que fue el que en que nos dieran una respuesta. Entonces, ahí es donde se pone en evidencia un dictamen puede hacerse pues prácticamente de forma inmediata y sobre todo porque ellos tienen personal que puede emitir esa resolución, o sea, ese dictamen. No es que tenga que buscar como nosotros que hay que buscar un particular que sepa hacerlo, que pueda, que tenga tiempo y que no nos cobre tanto para poder hacerlo. No es un litigio así. Ellos tienen personal que puede realizarlo y por supuesto que pues, lo que van a encontrar es justo esto, ¿no? O sea, quién sabe de esto, cuando decimos el tamaño de los pernos, la forma en la que va a estar anclado, el peso, o sea, como todas estas características que le entregamos a INAH, pues es fácilmente solucionable, por decirlo de alguna manera, el dictamen. Claro. Entonces tampoco es que tengan que traer al experto de Italia para que haga el procedimiento, ¿no? Por eso es que tenemos completa claridad y seguridad de que es un pretexto.
Exactamente. Coincidimos contigo que se trata de un pretexto de las autoridades. ¿Por qué crees que es el pretexto, Patricia Ortega? Justo por lo que decías, que siguen ocurriendo estas desapariciones masivas.
Lo que les molesta. O sea, que es la pertinencia del cuestionamiento que hace el antimonumento, ¿no? Lo que hemos comentado acá, no solo el tema de la desaparición forzada como un delito grave y una crisis en este momento en Jalisco, sino además de la colusión, pues, de la autoridad con esta práctica. Entonces, creo que ese es, por un lado, es esta confrontación con esa realidad, pero además también es un berrinche, ¿no? O sea, también reconocemos que, pues, la madurez emocional, ¿verdad?, de las autoridades no existe, no hay tal, y que entonces esta respuesta, pues, también es un como emberrinchamiento a no querer ponerlo, ¿no? Suponemos también que puede tener que ver con el hecho de que no sepan dónde está o con que lo hayan afectado de tal manera que no, exacto, se pueda reinstalar o que lo hayan destruido. Y entonces estarían en otra falta, ¿no? Porque entonces se supondría que tendrían que reconstruirlo, o hacerlo en caso de que lo hubieran destruido para poder reinstalarlo. Y eso, por supuesto, pues tiene otras muchas implicaciones. Entonces, sí pensamos que hay una confrontación directa con lo que sucede, con lo que ellos saben que sucede, pero también por otro lado pues hay un berrinche de la autoridad.
Uh-huh. En este caso, pues, directamente hacia el presidente municipal, Pablo Lemus. Patricia, quería preguntarle una reflexión, digamos. Pablo Lemus aspira a ser el candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura. ¿Esto sería un reflejo, digamos, este tipo de acciones de lo que ha venido ocurriendo a escala municipal, de lo que podría ser un eventual gobierno de Lemus a escala estatal, es decir, una continuidad de estas terribles decisiones y políticas que ha llevado a cabo el actual gobierno de Enrique Alfaro?
Pues mira, yo creo que sí tendría que decirnos a la ciudadanía, pues esto, las características de estos que quieren gobernarnos, ¿no? Que quieren... Que dicen que van a estar al servicio de la ciudadanía, que dicen que van a poner en primer lugar, ¿no?, como nuestras necesidades. Pensamos nosotras que sí, la gente debería de tomar en cuenta la forma en la que él está reaccionando a esta, que es una petición de justicia, que es una petición de protección a la memoria de algo que no tenemos que olvidar. Pero también entendemos que, bueno, viene la andanada de la propaganda, vienen las características de los procesos electorales de por sí, y pues sabemos que luego la gente pues tampoco es que esté tan bien informada o que pueda unir, ¿no?, como estas causas y consecuencias, ¿no?, de lo que sucede, y que pues por eso ellos también se valen de esto, ¿no? O sea, el acarreo que ha caracterizado a Movimiento Ciudadano en este breve tiempo en el que ha estado en el poder en Jalisco, la forma en la que han obligado a la gente a salir a votar y a llevar a sus familiares, ¿no?, todas las evidencias que luego van saliendo ahí de cómo acarrean y cómo obligan a la gente a votar por ellos, pues yo creo que nos muestra que luego no es, o sea, no es solamente como un ejercicio de reflexión consciente, ¿no? Decir, a ver, esta persona hizo A, B y C, entonces no es confiable, no es segura, no va a ver por mí, va a ver por sus negocios y sus intereses, pues no es tan claro pues ese proceso. Es difícil que la gente haga esa reflexión, ojalá la hiciera, y yo creo que mucho del público que sigue su programa pues lo hace, ¿no? O sea, como sí lo, pero que desgraciadamente la mayoría de la población no tiene esa información y no tiene luego la posibilidad como de analizar, ¿no?, a profundidad y de tomar una decisión en base a ese análisis que pueda realizar de acuerdo a su ideología, sus valores, su idea de lo que debe ser el mundo. Regularmente somos víctimas de una propaganda que es maliciosa, por decirlo de alguna manera, y que no nos permite ver claramente a las personas ni sus proyectos, porque muchas veces, bueno, yo creo que ustedes lo han hecho, hacer el ejercicio de entrar a las plataformas de los partidos, lo que tú ves plasmado ahí no tiene nada que ver con lo que estos partidos han hecho una vez que están en el poder. Y luego, si hablamos de los candidatos y candidatas, pues menos todavía, ¿no? O sea, no hay esa posibilidad de tener garantías, claridad. Hay candidatos que están firmados frente a notarios públicos, ¿no? Compromisos que luego con la mano en la cintura pues rompen, ¿no? Entonces es un proceso difícil. Nosotros hemos platicado como en la red de que deberíamos de plantear, mientras no haya presentación con vidas de todas las personas desaparecidas, no va a haber proceso electoral, y vamos a ver entonces cuál es la respuesta, ¿verdad? Porque pues ellos lo que están es compitiendo por el dinero y por los negocios que pueden hacer a partir de que están en los cargos, no por representar.
Y sin atender los asuntos esenciales. Patty Ortega, cada vez que tenemos oportunidad de charlar contigo, te hacemos esta misma pregunta, pero nos parece importante. ¿Por qué justamente es importante un antimonumento, en este caso el del 5J?
No te escuché esta última parte, ¿qué? Como que se cortó.
Repito, que siempre sí. Te preguntamos cuando charlamos contigo que por qué es importante un antimonumento, en este caso para recordar el 5 de junio de 2020 sí. El halconazo.
Ah, sí, claro. No, pues es que este justo pues pensamos algunas que este proceso en el que vamos tomando decisiones como ciudadanía le hace regularmente falta este ejercicio de memoria, ¿no? Y bueno, los antimonumentos tienen esa función, traer a la memoria, intentar traer a la memoria de la ciudadanía estos eventos que han sido trágicos, que han costado vidas, seguridades, tranquilidad para las familias, para las personas, y que pues tenemos que tener presentes justo para pues ponernos más exigentes con estos empleados a los que contratamos cada periodo electoral, ¿no? Entonces, un poco esta es la como el valor de los antimonumentos. Regularmente los gobiernos recurren a poner estatuas, a hacer parques, a poner placas con nombres de personas que pues han hecho obras o han hecho acciones que se supone fueron en beneficio de la ciudadanía. Muchas veces no es así, pero pues se vuelve una narrativa oficial. Queremos hacer una narrativa alternativa, ¿no? Una idea de lo que ha sido la historia, la ciudad, las circunstancias por las que estamos viviendo, que cuente la historia desde quienes la estamos sufriendo, ¿no? Uh-huh. No desde quienes ganaron o desde quienes tienen el poder o desde quienes hacen los negocios jugosos y aseguran sus vidas futuras, sino de quienes pasamos por la plaza todos los días buscando un trabajo, buscando un precio más justo, buscando una mejor forma de vida, buscando pues eso, como poder convivir en paz, en tranquilidad, en plenitud, con dignidad. O sea, queremos que esa versión también se cuente y, bueno, estos antimonumentos intentan eso.
Muy bien. Te agradecemos enormemente, Patricia Ortega, que hayas aceptado conversar con nosotros. Buena tarde.
No, les agradezco también a ustedes y pues nos seguimos encontrando.
Claro que sí. Gracias, Patricia Ortega. Vamos igualmente. Hasta luego, de la red Antimonumentos 5J. Vamos a la pausa y volvemos para cerrar Cosa Pública 2.0 de este martes 22 de agosto.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0, ya prácticamente para cerrar. Hay un caso muy importante porque incluso atañe a un compañero de aquí de UDGTV, Canal 44, Henry Saldaña, y es que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión logró una resolución definitiva por el delito de abuso de autoridad agravado cometido por 3 funcionarios contra un periodista de Jalisco, luego que en enero de este año fueron vinculados a proceso, los acusados aceptaron su responsabilidad.
Se recuerda que al momento en que ocurrieron los hechos, estos elementos eran integrantes de la Policía de Reacción Inmediata de San Pedro Tlaquepaque y habían acudido a un servicio, mismos que donde agredieron al periodista e impidieron que realizara su labor de documentar un hecho de interés público. Estos exfuncionarios fueron identificados como Marcelino L., Carlos C. y Josué B., quienes actuaron en calidad de servidores públicos, sujetaron al periodista y lo golpearon. La resolución definitiva conseguida por la Fiscalía General de la República contempla una disculpa pública por parte de los agentes y tendrán que reparar el daño a la víctima.
Bueno, fue en concreto un accidente múltiple que ocurrió en la carretera Chapala, más bien ya hacia la bajada del Tapatío, hacia entrar a Guadalajara, a un lado del fraccionamiento Revolución, y sencillamente por hacer su trabajo se lo impidieron, lo agredieron, y por eso esta resolución. Y en otro caso también de represión, el gobierno de León pospuso el día de ayer la disculpa pública a mujeres víctimas de represión policíaca, también en 2020, a pocas horas de realizarse el acto y sin avisar a las víctimas. Ante esto, la Organización Amnistía Internacional, que acompaña a los sobrevivientes, calificó los hechos como inaceptables y reiteró su apoyo a las mujeres. Asimismo, recordó a las autoridades que es su deber y obligación buscar y hablar con todas las mujeres que fueron víctimas y que son estas las que deben decidir si desean la disculpa pública y los términos de la misma. Además, resaltó que en este caso aún queda pendiente efectuar una correcta investigación de los hechos para que puedan acceder a la verdad, a la justicia y a la garantía de no repetición.
Ellas fueron reprimidas en una manifestación que ocurrió el 22 de agosto del año 2020, cuando estas mujeres estaban exigiendo justicia por el caso de Evelyn, quien fue una víctima de violencia sexual por parte de policías. Lamentable esta actuación allá de León.
Bueno, ya no nos alcanza a compartir toda la información, pero sí le mencionamos en tema de la crisis del agua que el gobernador Enrique Alfaro emitió ayer un comunicado, difundió en el área de comunicación social, que tuvo una reunión con todos los funcionarios que tienen que ver con el tema de abasto de agua, y dice que Jalisco está preparado para solucionar el problema de abasto de agua. Esto a pesar de que ha llovido mucho menos en este temporal comparado con años pasados. Dice, en junio de este año llovió 25% menos que el promedio de los últimos 30 años y en julio llovió 50% menos que el promedio de los últimos 30 años. Fue lo que dijo el gobernador Enrique Alfaro. A pesar de esto, asegura que está garantizado el abasto de agua. Y ya en redes sociales compartimos las notas del tema electoral, donde Santiago Krill, el otro candidato panista, declinó. Pero esto es un escenario donde Beatriz Paredes ha venido creciendo y esto preocupa aparentemente a quienes están impulsando a Xochitl Gálvez.
No es una fortaleza de Xochitl, sino más bien una debilidad, me parece, esta decisión, pero bueno, les compartimos la nota.
Y ya mañana continuaremos con la información. Gracias por acompañarnos, lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Sigue Lugar Común con Mercedes Cárdenas y Diana Solórzano, y luego la programación habitual, y mañana lo invitamos a que nos acompañe a otro análisis crítico de la realidad aquí en Cosa Pública 2.0. Hasta mañana.
Hasta luego.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.